Seguimos en Reenfócate, muy feliz, emocionada. Aquí me estoy tomando un cafecito con este invitado que hoy vino. Es de Ecuador, pero vive en Miami. Él se llama Sebastián Pazmino, más conocido por mí como Seba. Y Seba viene a hablar con nosotros de un tema bien interesante y que aporta mucho a nuestras vidas. Pues retomo un poco lo que estábamos hablando y se los presento. Seba es reclutador, pero también viene de hacer muchos trabajos y obras sociales en el área de diversidad, igualdad, de inclusión. Ha tenido un recorrido extenso preparado aquí en los Estados Unidos. ¿No es así, Seba? Vuelvo y te saludo. Hola, Seba.
Buenos días a todos.
¿Qué tal está el café? ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba?
El café está muy rico. La compañía también está muy amena. Así muy que muchas bueno. Gracias por la invitación.
Me encanta que lo estés disfrutando para que te amañes y así digas, Moni, invítame cuando quieras. Aunque eres muy modesto, sé que conoces mucho de tu área y es algo que admiro mucho y que de verdad es un privilegio para mí tenerte en este espacio. Pero ahora vamos a hablar de un tema que conversando Seba y yo fuera de grabación, fuera de los micrófonos. Sé que tienes un corazón de servicio por las personas increíble, pero también decíamos cómo puede ocurrir que a veces experiencias de nuestra vida nos roban la posibilidad de decir, yo sí puedo cumplir este sueño, yo sí me puedo dedicar a esto que yo amo en la vida. Uh-huh. ¿Cierto? Pasa muchísimo. A muchos nos ha pasado, yo misma lo digo. Y cuando tú me hablabas de esto, Seba, de este tema, yo me acuerdo mucho de la historia de Shakira, ya que está un poco en tendencia en estos momentos, su historia. Pero Shakira siempre contaban que ella la sacaron del coro del colegio, que ella quería cantar, y ella estudiaba en un colegio de monjitas, y las monjitas la sacaron del coro porque no les gustaba la voz de Shakira.
Que sonaba como una cabra, ¿no?
Ajá. Sí. Así decían. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos como empezar con esa referencia de cómo ella, a pesar de, porque la verdad es que es una persona que tiene una historia de fracasos larga, uh-huh. Llegó a alcanzar el éxito en lo que le apasiona, Seba. Entonces, ¿qué podemos hablarle a quienes nos escuchan respecto a esto? A ver.
¿De qué no podemos hablar?
Claro.
Yo creo que, y lo mencionábamos anteriormente, de que hay gente que ya nace innatamente con esa idea de lo que quiere hacer en 10 años. Yo nunca fui de esas personas. Yo creo que la vida, por ese motivo, me enseñó a enfocarme mucho en el presente.
Ok.
Y no fue hace unos pocos meses atrás que escuché a un gran pastor que dijo, no vivas en el futuro porque te crea ansiedad y no vivas en el pasado porque te crea depresión.
Wow.
Y yo dije, esa era la oración de mi vida, pero nunca la supe. Entonces yo me sentí un poco fracasado porque no tenía esos anhelos muy a futuros, pero sí me gusta vivir el presente con intensidad y con felicidad.
Mira.
Entonces yo creo que he sido muy privilegiado. Si hay tres personas que creo que siempre me han inyectado y son mis role models, mis uh-huh. ejemplos a seguir, es mi abuela materna, mi mamá y mi papá.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Que los tres siempre me dijeron, o sea, haz lo que te hace feliz.
¿En serio?
Y han sido muy buenos ejemplos de lo que es realmente buscar tu felicidad en lo que haces.
Wow.
Y ayudar a la gente a tu alrededor.
Seba, y es que a veces uno sentiría como, si yo no tengo claro cuál es mi futuro, entonces ya tengo un fracaso. O sea, puedo contarme como una persona que fracasó por eso. Porque a veces escuchamos personas que tienen muy claro lo que viene. Uh-huh. Y yo te hablo, por ejemplo, de una experiencia mía. Yo, desde que tenía como 14 años, yo sabía que yo quería ser periodista. Y en el colegio, yo era la del periódico del colegio, la que estaba ahí, mejor dicho, cogiendo el micrófono, todo el tema. Yo lo sentía muy fuerte. Ahora, eso no quiere decir que por eso ya todo se me dio muy fácil. Porque aunque yo sabía cuál era mi pasión, lo que me gustaba, yo viví una etapa de mi vida donde yo tuve que hacer una pausa y decir, quizá esto no va a volver a mi vida. O sea, por temas familiares yo tuve que interrumpir mi profesión, mi carrera, o quizá venir a los Estados Unidos, que cuando uno emigra es como empezar de cero, porque sé que tú estudiaste aquí, tú estudiaste en la Florida, ¿cierto?
Sí,
tú tuviste tu formación acá. Y yo venía de estudiar en Colombia y sentía que había hecho una carrera que se perdió, que tuve que empezar de cero aquí. Y yo dije, bueno, hasta aquí llegué, quizá uno llega a los Estados Unidos y te dicen, no, aquí toca, y literalmente es así, medírsele a lo que venga. Pero por eso no quiere decir que uno tiene que renunciar, porque sea que tengas claro de siempre lo que quieres hacer o no lo tengas, los obstáculos van a llegar. Entonces, ¿cómo hace uno para superar eso, Seba? Para no desconectarse de eso que uno quiere lograr en la vida.
que vamos a hacer una publicidad no pagada, porque estaba pensando en esto. Uno de los libros que a mí me marcó mi existencia, uh-huh. en español se llama No desperdicies tu vida, de John Piper.
Wow.
Don't waste your life. Uh-huh. Y prácticamente el libro es muy, muy... O sea, a mí me enloqueció. No soy de los que leo mucho. Este libro me lo leí en 2 días. Está gratis, creo que en el internet.
Ah, no, yo lo voy a buscar, no lo dudes.
Entonces, prácticamente respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay que entender la convicción de lo que, qué es lo que tú quieres hacer. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Y sé que suena un poco mórbido y hasta dramático, pero la verdad es que la vida no está comprada y el mañana no es garantizado. Entonces hubo una persona en mi vida que cuando a mí se venían experiencias y oportunidades muy locas, como que voy a hacer este trabajo humanitario a Haití, vete a Honduras a ser profesor de niños que viven literalmente en el basurero, que han sido criados y nacidos en el basurero. O sea, cosas que decía yo, nunca me imaginé hacer en mi vida.
Wow.
Pero a mí me dieron una vez un consejo y me dijeron, si no lo haces ahora, entonces ¿cuándo? Porque ese cuándo no es garantizado. Nadie tenemos garantizado que nos vamos a retirar con energía, con salud, con plata. Entonces hay que hacer algo, lo que nos guste en el presente. Y este libro, súper rapidito, narra una historia que me impactó y hasta la fecha la tengo muy grabada.
A ver, ¿cuál es?
Son dos parejas.
Ajá.
Una pareja decide retirarse y tiene una casa frente al mar, preciosa la casa, como de película, ya tú sabes. Sin muros grandes como tenemos en Latinoamérica, pero ya tú sabes, la cerquita así, literalmente como dibujo animado, el perrito, el labrador. Y esta pareja se dedica a recoger conchas en el mar, caminar y ver el atardecer juntos. Y la otra pareja decidió irse para el África, hacer servicio comunitario, capacitación humana, entrenar a la gente de allá porque no tienen las universidades o el acceso educativo como tiene la gente acá.
Okay.
Pues eventualmente esas dos parejas se mueren. La pareja que estuvo en África se muere porque el carro en que iban se revolcó. Entonces mueren en un accidente de auto. Los otros mueren en un hospital de enfermedades de X. Entonces te voy a preguntar, ¿cuál de esas dos parejas tuvo una muerte más trágica?
¿Más trágica? Pues no sé, a simple vista sí yo diría que los del accidente, ¿no?
Claro, porque uno dice, wow, una muerte en un accidente, en un país extraño, donde no estás cerca de tu familia.
Claro.
Y los otros tuvieron a la familia
en
cerca.
En su espacio, en su...
En el hospital.
Claro.
Y nunca hicieron, o sea, estaban ahí tranquilitos,
exacto.
¿no? Viendo el amanecer y el atardecer.
Una vida
y,
tranquila.
Cogidos de la mano, se les ve por el jardín. Pero en realidad ese libro me choqueó mucho porque dijo, la tragedia está en que no vivas con propósito el presente y con las oportunidades que tienes.
Wow.
Entonces, la pareja que estuvo en África no tuvo una muerte trágica. Tuvo una muerte con mucho propósito. Porque cada día que ellos estuvieron ahí,
wow.
se la vivieron y se la gozaron. Obvio que tuvieron retos. ¿Quién no? La otra pareja, si es que ese era su sueño, pues qué bueno. Porque también puede ser tu sueño ese.
Claro.
Pero si no era tu sueño y te terminaste muriendo sin haber cumplido tu sueño... Eso
sí es una tragedia.
Exactamente.
Wow. O sea, me huele la cabeza lo que estás contando y me quiero leer el libro.
Vale.
Qué increíble. O sea, es como cambiarte mucho el chip de las cosas como uno las ve y como uno las piensa. O sea, realmente la tragedia está en no tener una vida con propósito, a pesar de cómo a veces vengan las cosas o sucedan. Y es que sí es cuestionarnos y pensar, o sea, realmente el mañana no lo tenemos comprado. Y podemos decir sí a 20 años, y no está mal planificarlo, pero sí no dejar pasar el presente por estar con ese exceso de futuro, como decías, que lo que nos trae es mucha ansiedad.
Uh-huh.
Y qué lindo, Seba. O sea, me encantó esa historia. Y bueno, te digo lo siguiente, ¿qué pasa también cuando nos encontramos, por decir, con personas como lo que le pasaba a Shakira? O sea, tengo este sueño, me gusta, o sea, siento que tengo este talento, pero de pronto me encuentro en un país donde esas oportunidades no existen, donde la gente me dice, eso aquí no pasa, eso aquí no se da, en un ambiente donde quizá mi familia, no como de pronto tus papás te impulsaron a dedicarte a lo que amas, pero si quizá nos oye gente que en su casa no la están motivando o nunca lo hicieron. ¿Cómo puede uno superar eso? O sea, ¿qué puede uno decirse a sí mismo para impulsarse
claro
a lucharse
sí.
las cosas?
Bueno, primero un paréntesis. Mi papá y mi mamá, que se escuchan esto, no siempre... Me trataron de impulsar lo mejor que pudieron como supieron en el
okay.
momento. Pero yo creo que mi familia inmediata por mucho tiempo no sabía cómo describir a lo que yo me dedicaba.
No la entendía.
Por muchos años. Yo iba a visitar Ecuador a mi familia y nadie sabía. Hasta la fecha, estoy recién en noviembre y tenía primas mías diciendo, tú sigues siendo profesor. Yo dejé de ser profesor como hace 7 años. Entonces, la gente no sabe lo que hago y no es porque no converso, es simplemente porque no entienden.
Claro.
Pero yo creo que la receta está en lo que a ti te trae paz, la verdad. Uh-huh. Y yo no soy teólogo para nada, la verdad. Así que discúlpame a los teólogos que nos estén escuchando la mañana de hoy.
Ok.
Pero hay dos versos que a mí me gustan mucho. El uno es que sin visión, pues uno no tiene... Es, en inglés se dice, for the lack of vision, my people perish. O sea, literalmente que sin visión, pues no tienes de enfoque, ¿no?
Y, wow.
Y, o sea, ¿qué pasa? Pero la visión es del día a día, la visión es tu presente. Uh-huh. La visión es lo que te trae paz. Y el otro verso que es muy conocido, que es que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Me encanta.
Y cuando uno entiende esa paz y la juntas con tu felicidad, no importa si es que la gente a tu alrededor no entiende. Créeme, yo he estado ahí más de una vez.
Wow.
Pero la paz que tú tienes y la felicidad que tú tienes es suficiente para que ellos te dejen ser.
Wow.
Y esa paz y esa felicidad no siempre es garantizada, pero va a haber el momento que cuando tú ves todo en general, va a decir, wow, del 100% que es mi vida, el 80% me lo estoy gozando porque estoy trabajando en algo que me encanta, wow. Algo que me gusta, algo que hay muchos retos, pero esos retos sí. Yo los voy a lidiar porque me gusta el tema, uh-huh. Porque quiero hacer un cambio, entonces es diferente, porque ya te despiertas reenfocado en algo que te apasiona.
Claro.
Y es de presente.
Sí.
Entonces yo creo que se van construyendo. También una gran jefa mía una vez me dijo este consejo y la verdad que no le entendía a la señora cuando me dijo esto. Aparte que me lo dijo en inglés, me acuerdo clarito. Y dije, para rematar, ni lo entiendo
inglés.
En inglés ni en traducido en español. Después de varios años recientemente cuando empecé a trabajar en Google fue cuando dije, wow, le capté. Pero fueron más de, ¿qué? Casi 10 años después.
Wow.
Y él me dijo, la vida es una serie de bloques que se van construyendo uno encima de otro. Mm. Enfócate en cada bloque.
Wow.
Y yo no sabía lo que ella iba, pero es verdad, es como construir Legos. Uh-huh. Cuando ves a alguien construyendo Legos, vas poniendo una piecita, otra piecita. Imagínate construir Legos sin el instructivo, ¿no? O sea, tu imaginación es el objetivo.
Claro.
Va a llegar el momento que tú vas a ver atrás y vas a decir, wow, qué lindo me quedó la escultura. Mm. O qué sólida está esa pared de esa casa. Capaz tu casa no está totalmente armada,
claro,
con Legos, pues estás viendo ya las paredes.
Wow.
Estás viendo, y es porque tú pusiste cada ladrillito. Y
sí,
cada ladrillito es que tú pusiste eso cuando viviste con propósito, con felicidad, con paz. No siempre va a ser así. La turbulencia siempre va a venir.
Hace parte.
La gente te puede discriminar. La gente te puede tratar re mal. Pueden ser injustos con tu salario. ¿Qué no puede pasar? Tu vida puede correr peligro.
Wow.
Créeme, todo eso he pasado yo.
Todo eso tú lo dices desde tu experiencia.
Sí, desde mi experiencia propia.
Pero es impresionante, ¿sabes por qué? Porque a veces por querer ver la casa armada completa no alcanzamos ni a poner el primer bloque, ¿sabes? Y es bueno, o sea, qué liberador. Siento yo que es súper liberador lo que tú nos estás contando a nosotros. Porque nos ponemos tanta presión, o sea, tengo que tener la casa lista, completa, ¿no? Ir poquito a poquito y a veces no valoramos tanto esas pequeñas cosas y sabemos que esas pequeñas cosas son las que terminan logrando esas grandes cosas, ¿cierto? Así que yo creo que es un mensaje que nos deja para pensar a muchos de nosotros, que nos deja para reflexionar, para animarnos a hacer eso que nos apasiona. Decía alguien que conocemos y que... menciona esa frase y a mí me queda sonando mucho en la mente y es que no siempre lo que nos apasiona nos va a dar dinero,
uh-huh.
No siempre pasa, pero la verdad es que si hay algo que nos llena es mucho poder hacer eso. ¿Ves? Y de repente hay gente que está haciendo cosas que, y lo hablábamos el otro día, estoy en una conversación, mi pasión por decir es el periodismo, pero en una época me dediqué a las ventas,
uh-huh.
No es lo que me apasiona, era de lo que vivía porque era mi trabajo. Sin embargo, pude llevar ambas cosas, ¿cierto?
Exacto.
Que también se presenta a eso.
Tienes que buscar la manera de cómo encuentras pasión a lo que haces. Entonces, si no la encuentras en la oficina, búscalo afuera como un hobby.
Uh-huh.
Digamos, si es que eres una persona muy altruista, muy humanitaria y tu trabajo actual no se enfoca en eso, pues ponte desde ser voluntariado.
Claro.
Pero haz ahora lo que quieres hacer después.
Mm.
O sea, no esperes que te voten o que se te acabe el contrato para
empezar
decir,
a hacer eso.
Ay, ahora sí me voy a ir a trabajar a una ONG o ayudar al vecino. No, o sea, ayuda ahora.
Desde ya.
Con el tiempo que tienes. Y créeme que Dios te abre las puertas, sí, de las maneras más insólitas, como uh-huh, tú sabes.
Sí.
Y Él responde. Y la verdad que también es bueno ir contra el status quo, yo creo. Ajá. Yo soy arquitecto de profesión, entonces a veces pienso mucho, correcto, en diseño. Pero creo que los grandes diseñadores fueron esos que no se conformaron. Y creo que si en la vida te conformas, pierdes pasión. En wow, mi país se acostumbra mucho cuando uno dice, oye, ¿cómo estás? Ahí.
Entonces, ay, qué triste, digo, es esa respuesta.
La gente no tiene pasión, porque ni siquiera te cuenta, el que es apasionado sobre los carros te cuenta de mecánica.
Ajá.
El que es apasionado de zapatos te contará al respecto, ¿me entiendes? Entonces tienes que tener la pasión, porque eso se emite, eso se siente y eso se transforma. Y qué está bien ir contra el status quo. Entonces, si es que estás hoy por hoy en una situación donde dices, wow, tengo la presión en mis hombros, no puedo ser quien soy, créeme que va a haber un momento en que tú tienes que decidir por ti mismo.
Uh-huh. Exactamente. Y hay algo que también creo mucho acompañado de eso, de atreverse, porque a veces esperamos a que todo se acomode y no siempre se va a acomodar todo para poderlo hacer. Entonces nosotros somos los que a veces nos desacomodamos un poco, pero cuando empezamos a decir, trabajo en algo que no tiene que ver con mi pasión, pero se me abrió esta ventanita, y por ahí van dándose una cantidad de cosas que no nos imaginamos. Y es un camino que bueno, nos puede sorprender muchísimo a cada uno. Me gusta una frase que dice, da el primer paso que Dios te espera en el segundo.
Qué bonito eso, sí.
Sí, me encanta, porque a veces solamente se trata de lanzarnos y Dios va a estar allí con nosotros en lo que nos atrevamos a hacer. Porque finalmente, como todo papá, yo creo que lo que siempre quiere es vernos así, felices, sintiendo satisfacción de lo que hacemos. Y bueno, es algo que más nadie va a hacer por nosotros, sino nosotros mismos. Y Dios obviamente nos acompaña, pero tenemos que movernos, ¿no es así?
Absolutamente. Y estar contentos con lo que tenemos.
Uh-huh.
Tal vez no tengas la felicidad absoluta porque estás trabajando en un lugar súper retador, tus jefes no te caen bien, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema, la política, la economía global es un fracaso. Pero buscar ser contentos con lo que tenemos, pero ser auténticos con eso. Y yo creo que ahí también está la receta. Y como tú dices, del día de mañana te vas a dar vuelta y vas a decir, wow, yo por hoy, digo, llegué a Google, pero nunca me imaginé trabajar para Google.
Wow.
Nunca estuvo dentro de mis sueños, de mis anhelos, de mi vision board, nunca.
Mira.
Jamás. Yo empecé en Estados Unidos estudiando arquitectura paisajista.
Claro.
Me gradué en una época donde la economía nacional cayó, entonces no había trabajo. Me fui para Costa Rica a hacer unas prácticas. Ahí dije, wow, qué increíble es mi carrera, pero aparte de crearles jardines y parques, lo que necesitan es educación.
Wow.
Entonces dije, wow, como bien dicen, la falta de educación es el opio del pueblo, o sea, la gente necesita educación.
Uh-huh.
Entonces regresé para Estados Unidos y dije, wow, hay tanta gente que tiene acceso en este país y no se les está dando. Me voy a ser profesor.
Wow.
Y me hice profesor. Y luego eso abrió las puertas a que vaya al mundo de recursos humanos, de reclutamiento.
Mira cómo una cosa te fue llevando a la otra.
Y las cosas se van llevando. Y de hecho, para serles honesto, muy humildemente cuento esta historia para que nadie se desanime.
Sí.
A mí Google me buscó en mi primer año, cuando ya reclutaba mi primer año. Y yo pensaba que era un spam, que me iban a robar la plata, que estampa. Que sé yo, que me iban a pedir.
Que era mentira. Me van a hackear la cuenta.
El número de la tarjeta de crédito. Y dije, ¿qué es esto? Y no les paré bola, como hicimos nosotros. No les hice caso. Y años después dije, wow, yo tengo colegas que se están yendo a Google. Esto sí es verdad.
Wow.
O sea, sí buscan talento y sí me tengo que creer que yo soy el talento.
Así es.
Entonces también tienes que creerte en ti mismo.
Ah, sí.
Yo tenía muchas dudas, decía yo, Google, pero ni fregando. O sea, nunca lo contemplé porque nunca pensé que podía hacerlo. Pero Dios te lleva por caminos donde te da una buena zarandeada, unas cachetadas virtuales, como yo digo, con el aire, donde te dice, yo te estoy creando, yo te estoy formando. Yo te estoy dando la oportunidad. Tú tienes el chance de cerrar la puerta o seguir por donde te están abriendo.
¡Wow! Me encanta, Seba. O sea, tengo que quedarme ahí procesando todo esto, pero créeme que nos ha hecho mucho bien escucharte. Y te agradezco por tu tiempo, te agradezco por haber estado hoy aquí muy tempranito y ser tan generoso con lo que compartes dentro de tus experiencias y lo que sabes, Seba. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
No, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor, realmente.
Bueno, un honor para nosotros, y ustedes sigan en sintonía porque seguimos con más.